aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
A mí me gusta más la radio porque en la radio los paisajes son más lindos.
¿A qué se dedica, señor Itzkoff?
Soy creativo publicitario.
La bruja de las palabras.
Según sus estudios, ¿quién cree que tiene un perfil más consumista? ¿Una persona feliz o una persona infeliz?
No, una persona infeliz. De hecho, en la publicidad trabajamos justamente, bueno, con la ilusión de felicidad, ¿no es cierto?
Ajá,
si consumís determinada gaseosa vas a ser más feliz. Si tenés determinado celular, seguramente vas a ser más feliz. Alguien que se siente completo o satisfecho seguramente no consume.
De manera que al sistema capitalista no le conviene que la gente se sienta satisfecha.
Y bueno, a mí no me contrata la gente, a mí me contratan justamente los que venden teléfonos celulares, ¿no?
Silencio, por favor, en la sala.
Señor Hitchcock, si encontráramos una fórmula sistematizada para que la gente se sienta más insegura, más fea, más frustrada, ¿ese vacío produciría un incremento en las ventas de todos aquellos productos que la gente en realidad no necesita, pero cree que sí necesita?
Objeción.
No al lugar, conteste, por favor.
No lo sé.
¿Podríamos decir que a mayor infelicidad, mayor consumo?
Objeción.
No al lugar, responda a la pregunta. Silencio en la sala, señores.
Qué sé yo, puede ser.
Si uno quiere manipular a una mujer, ¿no es mejor recordarle sus inseguridades, sí o no?
Objeción.
No al lugar, señores.
No sé.
¿Podríamos decir que una sociedad insegura es más gobernable, señor Esco?
Objeción.
Responda a la pregunta.
Puede ser, puede ser, puede ser.
La bruja de las palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com.
Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Este programa se llama La Bruja de las Palabras y yo no sé cómo puedo llamar al programa, porque una cosa que dijeron recién a mí no me gustó nada. ¿Cómo hacemos?
Bien, para llamarnos nos podés llamar al 4221-600-4221-600.
Más claro, échele agua, señora.
O también podés mandarnos un mensaje de texto al 155-011-525. Repito, 155-011-525.
También estamos en Facebook.
En La Bruja de las Palabras.
Y el mail lo dijo recién Elisa Estela. La temperatura no la vamos a decir y la hora tampoco, por motivos que nos reservamos y que algún día les vamos a contar. Estamos con la compañía de Raúl Lloveta, que nos alegra mucho conocerlo en este instante, en realidad. Lo hemos escuchado por la radio. ¿Cómo estás, Raúl?
Muy bien, gracias por invitarme.
Bueno, yo te escuché, como decía, por la radio, comentar un libro tuyo que está por salir y dije, este tipo tiene que venir a La Bruja y probablemente tenga que venir seguido. Comencemos con una presentación de tu libro y después vamos al tema del día, que es muy similar. Hoy estamos hablando de la cultura contemporánea, de la cultura que nos llega de Europa a través de las películas, de internet, de Buenos Aires.
Bueno, un poco, pues te hago la historia larga del libro porque es un punto de llegada en mi vida personal y en mi carrera profesional, ¿no? Yo desde chico, la pobreza y el dolor ajeno me ha logrado tocarme, como a muchos, ¿no?, de mi generación o de nuestra época, que el problema de los otros también lo sentíamos como propio. Y desde ese momento empezaba a recorrer un camino a ver cómo se resuelve ese problema. El de la pobreza, el de la exclusión, el de la acumulación y que pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Entonces fue un largo recorrido a través de distintas áreas de la ciencia, pero muy vinculado con trabajo de campo.
¿Qué quiere decir trabajo de campo?
Trabaja con la gente. O sea, yo he tenido la suerte de estudiar en muchos lados. Yo me he recibido acá en la UNJU, de contador. Pero después he estudiado en otros lados, he tenido la suerte, becas, ¿no?, gracias a los estados que he podido estudiar. Y siempre pensando en Jujuy, lo que aprendía lo reflexionaba a ver cómo lo aplicaba acá, y pensaba en las personas con nombre, apellido, color, olor, tristeza, alegría de aquí. Entonces me iba afuera y todo lo que aprendía lo traía, ¿no? Y este libro en realidad es el resultado de, bueno, una tesis doctoral que en España, ¿no? De doctorado de antropología, pero es sobre un trabajo larguísimo que hice en La Puna, que hicimos un montón de gente en una organización de La Puna, ¿no? Y un poco la teoría de ahí y más preguntas, o sea, uno cree que de grande se le van acabando las preguntas y va encontrando más preguntas, y es algunas respuestas, y más que respuestas, provocaciones, ¿no? Por eso el libro se llama Desarrollo, algunos principios teóricos, reflexiones y provocaciones, ¿no?
Seguí.
Bueno. Es interesante el libro, me gustaría saber qué puede encontrar adentro.
El libro está un poco orientado, es un libro medio como de características académicas. Yo suelo escribir libros de extensión, o sea, porque, bueno, cada uno trata de cambiar la realidad con lo que más o menos sabe hacer, y bueno, yo he logrado estudiar un poco.
¿Qué es un libro de extensión?
Es cuando el conocimiento que la ciencia le gusta hablarlo en un lenguaje complejo, en un lenguaje que solo entendemos entre nosotros los que estamos en el área, lo transformas en un lenguaje y en una forma de comunicarlo que la persona que lo necesita lo puede entender.
Divulgación podría ser otra, sí. Un sinónimo.
Sí, ajá. Una divulgación, pero adaptado al que lee o al que escucha. No que el que lee y el que escucha tiene que hacer el esfuerzo de entender al que tiene conocimiento, ¿no?
Y está perfecto porque hay libros que los obreros, las personas comunes, normales, con un vocabulario que no es técnico, quizás muchos no tienen educación tampoco, primario apenas, no lo entienden. Y se necesitan libros que las personas puedan leerlo, entenderlo y aparejar con sus vivencias.
Así es.
Por eso me interesó mucho cuando dijiste de que estuviste con la gente del norte, más o menos pasás tus experiencias acá a Jujuy, como que es para gente que lo va a entender, lo va a sentir.
Así es. O sea, todo son reflexiones, ¿no? Pero el motor de eso era y sigue siendo la preocupación por el otro, ¿no? Esto que por ahí los chicos por ahí de la edad de ustedes, que han estado tan marcadas por la filosofía del neoliberalismo, que el ser humano empieza y termina en el propio cuerpo, ¿no? Que el fin de la vida es tener cosas, es tener placer, negar la muerte, no envejecer nunca, ¿no? La vejez como un defecto, la juventud como la única cosa atractiva, ¿no? Entonces por ahí es, el libro tiene esa impronta de mi generación, que no la he perdido. Estoy muy contento de llegar a mi edad y no perder esa sensibilidad por los otros, ¿no? Lo que sí se me amplió es por la naturaleza, ¿no? Por el medio ambiente y por una comprensión de medio ambiente con ser humano adentro, ¿no?
En Jujuy y en buena parte del país y de América hubo una cultura tradicional que se mantuvo casi sin cambios, muy ligada a la educación formal, a la religión, a ciertos sistemas de poder con permanentes dictaduras militares. Y desde hace un par de décadas comenzó a aflojarse un poco la cosa, en parte por la llegada de mensajes de Europa o Estados Unidos o de Buenos Aires, que proponen una cosa más superficial, supuestamente. Al mismo tiempo, muchos denuncian que se caen valores. Hay varias señoras que nos están escuchando ahí en la esquina, sentaditas en la puerta de la casa, y dicen: se ha perdido todo, la juventud está perdida. ¿Qué pensás de todo esto?
Yo pienso que no. Pienso que nos estamos despertando de una larga. Hay un economista que me divierte que dice que caído el comunismo y caído a la China de Mao a mediados de los 70, como que el balance que tenía el capitalismo, que era el comunismo, le permite a los que admiran el libre mercado y están enamorados del libre mercado avanzar sobre todos los países que tenían un corte más nacionalista, y hemos vivido como un enamoramiento de una única propuesta, ¿no? El libre mercado con el estímulo de la parte más animal que tenemos los seres humanos, ¿no? La parte instintiva, la competencia sin límite, el fin justifica los medios, el tener, la territorialidad, la jerarquización, los hombres peleándonos a ver quién es el más macho, el macho alfa, las mujeres entrando en esa masculinización del poder. Y bueno, lo que le ha pasado al liberalismo, al neoliberalismo, la versión, digamos, del siglo XX del liberalismo, es que se ha caído solo. O sea, no, se ha caído sin alternativas se están creando las alternativas, ¿no? Bueno, eso produce mucha confusión, porque una de las cosas que borra el liberalismo como propuesta filosófica es las respuestas de la religión, destruye el Estado como una alternativa organizadora de la sociedad y el prestigio del político. O sea, en los 90, los jóvenes que se han creado en los 90, la opinión del político es probablemente mala, ¿no? Tampoco creen en ninguna religión organizada, porque el mundo ha cambiado tanto con el acceso al conocimiento y a la información como que las religiones todavía están tratando de acomodar su teología para respondernos a la angustia. Y entendimos que el tener cosas materiales, el desarrollo o el progreso tal como interpretan los norteamericanos, o sea, la versión norteamericana de la modernidad del siglo XVII de los europeos, se tropieza solo.
Se tropieza económicamente, pero los sistemas, las películas, eso por ahora permanece. ¿Vos pensás que se va a caer junto con la crisis económica de Occidente?
Bueno, por ahí es mi forma de ver. Yo no creo que las cosas cambien de blanco a negro, ¿no? Me gusta más la idea de las transformaciones, que siempre en lo nuevo hay mucho de lo viejo. No sea estas cosas como una mezcla de colores, ¿no? O sea, como que vas tirando distintos colores de témpera en una mezcla de colores y va evolucionando lentamente, y siempre queda algo de lo otro, siempre queda algo de lo viejo viviendo entre nosotros. El tema es cuánta cantidad y si el poder sigue con esa percepción, ¿no? El poder político y el poder económico. A mí me parece que la caída no solo tiene que ver con la crisis financiera y económica de Estados Unidos y de Europa. Yo pienso que es más real que financiera. Lo financiero es una consecuencia de la economía real, es mi punto de vista como economista. Creo que también en lo que propone como sentido de la vida. Casi 70% de los hombres mayores de 40 años del mundo desarrollado no puede dormir sino en la pastilla. Y son exitosos.
También son exitosos los libros de autoayuda, el tai chi, el yoga, los minerales, las luces de colores, etcétera, 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 ¿no? Cualquier cosa de la cual agarrarse para
poder relajarse, poder tener un poco de... Y bueno, y es lógico, pues a los seres humanos nos relaje el afecto, el cuidado, que alguien te quiera. Y si vos entras en una dinámica, en una forma de vida donde la agresión permanente al otro, todo el mundo es un enemigo para competir. Nadie tiene código, nadie tiene palabras, o sea, cualquiera te puede traicionar en la carrera por el poder y la ganancia. Entonces, claro, ¿cuándo te relajas? El pobre cuerpo no aguanta. Más del 80% de las enfermedades modernas son producidas por la cabeza, por el estrés. Es problemas cardíacos, de gastritis, de... O sea, yo creo que la utopía de Occidente resignificada por Estados Unidos es lo que está empezando a tener muchos problemas.
Hace unos años comenzó a sacralizarse, o sea, a considerar algo impecable, importantísimo, comenzó a sacralizarse el afecto o los afectos. Y todo volvía sospechosamente, lo más importante son los amigos, cómo pasaste el fin de semana en familia, y en Navidad qué haces en familia. Está eso sacralizado, y cuando uno comienza a abrir algunas puertas de algunas casas, se da cuenta que es un desastre, que es un discurso de la boca para afuera, ¿no? En muchos casos.
Bueno, justo mira ahí, ayer veía la NBA. ¿No? Me gusta el básquet, soy re deportista. El básquet de Estados Unidos. Y hay dos hermanos que juegan en equipos diferentes, que son españoles, que se llaman los Gasol, ¿no? Uno Pau Gasol y el otro no sé cómo se llama. Y estaban en un momento, muestran una filmación en cámara lenta, los dos hermanos casi peleándose entre ellos por competir por una pelota que caía del aro. Y el mensaje era: qué fantástico es este deporte, que la competencia está por arriba del hermano. Claro, el modelo de vida es que es justo al revés que lo estás diciendo. O sea, que el valor de la competencia está por arriba del afecto. Para los que venimos, la antropología tiene una parte que es la antropología biológica, que estudia la evolución de la parte del cuerpo humano, y la neurología de la parte del cerebro. Nosotros tenemos un cerebro primitivo, el cerebro profundo, que es el animal. El animal se reproduce, come y muere. No tiene vínculo, es el animal, el cocodrilo, si tiene hambre se come su cría, no tiene vínculo con la cría. Después sobre ese cerebro se crea el cerebro mamífero, que es el de la madre dándole la teta al hijo, o sea, el cuidado, es que si no lo cuidas se te muere. Y ahí aprendemos los seres humanos a cuidar. Y arriba de ese cerebro mamífero se pone el neocórtex, el cerebro de la cultura, de la religión, de la belleza, del sentido de la vida producido por la razón. Y bueno, lo que hace Estados Unidos es enaltece este cerebro animal, que es muy potente, que es muy rápido, es el que más rápido no funciona porque es el cerebro de la reproducción.
El primero de los dos, el primero de los tres.
Digamos, sí, sí, que tiene millones de años. Porque el cerebro humano es raro, no es que cambia, es que crea uno arriba del otro. Es como decir, primero haces la cocina, después haces el dormitorio, después haces...
Sí, sí, sí.
No se elimina el anterior.
Y casi todas las funciones están mediatizadas por el primero.
Así es. Si eso sigue funcionando, cada vez que tenemos miedo nos produce adrenalina, nos da ganas de matarlo al otro, nos da ganas de destruirlo. Incluso está en nuestro lenguaje cotidiano, lo quiero matar. ¿No? Bueno, usamos muchas malas palabras que no sé si corresponde decirla.
Tranquilo.
Que sería pues bueno, es un análisis del lenguaje, ¿no? Pero todo significa que la conducta animal, que somos animales, que lo tenemos a eso adentro, que está muy bien tenerlo, que está muy mal negarlo, porque por muchos años la religión, que es la parte superior del cerebro, dice eso que tenés ahí es el diablo, lo tenés que reprimir. Reprimir la sexualidad, reprimir el instinto. Y bueno, es imposible reprimir aquello que tenemos.
Aquello que sos.
Que sos. Entonces, por ahí termina resultando una perversión. Lo que sí ha producido, bueno, el cerebro este reptilíneo es completamente individualista. El cocodrilo no tiene amigos. El mono solo tiene familia. El ser humano, el neocórtex, que es la última capa del cerebro, además de entender que tiene familia, puede entender que es parte de una especie, puede entender que es parte de un mundo, que es un hilito más en esta gran tela que es la vida, que a la vez es parte de un cosmos que no entiende. Y que existe la vida porque ese cosmos sigue dando vuelta y la galaxia gira porque el otro gire, porque somos parte de una gran danza, ¿no? Entonces lo que tiene esta propuesta norteamericana es el enaltecimiento del animal que tenemos todos adentro. Y el éxito es ese animal por arriba de todo el resto. Por eso es que vos decís, las familias están desarticuladas, es muy común vínculos afectivos destruidos por cuestiones materiales. Viste, las herencias son durísimas, ya sea herencia de Rockefeller o una mesa, ¿no? O sea, cuando hay que discutir. Yo trabajo hace muchísimos años en pobreza y veo grupos bárbaros que trabajan mucho, que tienen, por ahí acá hay una cultura que tiene, ha tenido una inteligencia cultural de mantener los vínculos entre sí, los vínculos con la naturaleza y con el misterio, ¿no? Toda la cultura andina. Y bueno, están funcionando muy bien hasta que llega el dinero del proyecto. Cuando llega el dinero del proyecto y bueno, aparece el cocodrilo. Aparecen las agresiones, aparecen las desconfianzas. Y como eso no está sancionado moralmente, porque bueno, no se le crea Dios de algún tipo, con alguna religión organizada, con algún tipo de representante local, un padre, un pastor, un rabino, un sheikh, lo que quieras ponerle. Bueno, a ellos no le creo. Tampoco le creo al político que me dice, no robes al otro, porque bueno, es difícil creer eso, claro, hoy, ¿no? O sea, traemos...
¿Qué estás insinuando, Raúl?
Sí. Pues yo siempre digo esto, hay un informe del Banco Mundial muy, muy interesante del año 74, que ellos ya el Banco Mundial veía la caída, digamos, ya se veía la caída de China, ya estaba la glasnost ahí, digamos, estaba la caída de Rusia ahí nomás, y el Banco Mundial dice, qué interesante todos estos países que tienen muy buenos negocios para... que ahora los tiene el Estado, que está bueno para los empresarios, ¿no? Las comunicaciones, el gas, la luz, el teléfono, los aviones, las autopistas, no sé. Todos estos negocios que son tan buenos negocios. O sea, pero el problema es que esos países tienen muchos intelectuales y tienen organizaciones. Para que pueda avanzar el mercado, primero hay que desarticular eso.
A la flauta.
Pero lo dice con una inocencia, o sea, con una limpieza, digamos, en el discurso. Lo que hay que hacer es sacar la gente que produce otro tipo de vínculos en ese país, que hace que puedan aprovechar su riqueza y no nosotros. Entonces algo tenemos que hacer, ¿no? Porque ellos ya veían venir todo eso, ¿no? Entonces había que desarticular esas sociedades, y en una parte dice, uno de los problemas que tienen países como Argentina, por ejemplo, es que había una alta credibilidad del Estado. Se le creía al cana de la esquina, se le creía al policía, se le creía al juez. La maestra era una institución, no era un trabajo así de segunda por dos pesos, no, era alguien importante del barrio. Atrás de creerle un policía, atrás de creerle un juez, de creerle un maestro, uno está creyendo al Estado. Entonces lo que había que hacer es destruir esa credibilidad en el Estado. y la manera de hacerlo es promover la corrupción en todos los presidentes. Si uno mira desde México hasta abajo los presidentes que aplicaron el consenso de Washington, el ajuste neoliberal, que acá fue Menem con Cavallo, y mira, Salinas de Gortari en México está prófugo con el rostro cambiado. El de Brasil, Collor de Mello, no se sabe dónde está. Bueno, Chile, Pinochet se murió, pero tenía juicios por todos lados de corrupción. Bueno, acá de Argentina lo va salvando el paraguas de la senaduría. Bueno, vos recorres los presidentes de esa época, de los 80 y de los 90, posteriores a golpes militares que se hicieron en toda Latinoamérica, hasta ha habido presidentes postulados a premios Nobel de la etapa neoliberal. Todos, el neoliberalismo se aplica en 23 países en el mundo con más o menos la misma cuestión, destruir el Estado, abrir el mercado, detener la inflación con el libre mercado, bueno, tres o cuatro recetas, ¿no? Todos están procesados por la justicia por corrupción.
¿Vos qué decís? ¿Que eso es una política impulsada?
Completamente.
Yo alguna vez escuché que, digamos, como si los dueños del mundo hubieran dicho en el año 83, bueno, está bien, ahora democracia, pero hagamos todo lo posible para que los pueblos no crean en sus líderes, precisamente a través de, por ejemplo, la corrupción.
Para mí la corrupción es parte de la propuesta de la entrada del libre mercado, de que todo se compra y se vende, y que el Estado no puede regular al libre mercado. O sea, no puede venir el Estado a decir, bueno, vos parás, ya tenés mucho dinero, hasta aquí llegás, ahora que haya pequeñas empresas, que haya, no sé, alguna cosa, ¿no?
Hace un rato yo con una pregunta te insinuaba y te me escapaste, o quizás no quisiste dejarme al descubierto. Yo insinuaba que como respuesta a esta caída de la religión, del marxismo, del iluminismo, mucha gente se había aferrado como un valor sagrado a las relaciones humanas, pero idealizadas, ¿eh? El amor como objetivo de la vida, los amigos, pero como basamento de la vida. Y yo siento que eso está como sobreexagerado y que además en la realidad después no funciona, y que en las culturas andinas, que yo admiro muchísimo, veo que no está sacralizada. Por ejemplo, que nunca nadie dice, uy, cómo quiero a mi señor, a mi señora, cómo extraño a mi novia, dónde pasás la fiesta, en casa. No, el lazo es tan profundo que no hace falta reivindicarlo a cada rato sospechosamente, ¿no? Inventar días de no sé qué para ir regalar, ay, cómo te quiero, sos mi amigo. ¿Vos ves esto también, que está sobrevalorado y como casi como producto de consumo y como parte del disfraz?
Pues creo que el mercado es letal, ¿no? Todo lo que se puede comprar y vender y que da ganancia, y la angustia humana da mucha ganancia. O sea, la angustia humana ha sido históricamente un muy buen negocio, ¿no? Para venderle Dios en botellita, no sé, un Ribotril, ¿no? Porque Dios químico, ¿no? Se te quita la angustia químicamente, o droga de cualquier tipo que, bueno, te relaja, o otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ha metido en el mercado a la familia.
Vinos Crespi.
Claro, o sea, sí, un afecto se compra y se vende. Ahí hay un...
Y es posible si hay un cierto estatus en la mesa familiar o en el auto. Así en que viaja la familia.
Cuando, bueno, la relación amorosa con el otro ser humano es una tarea dura y conflictiva. O sea, mantener afectos a través del tiempo hay que trabajar. Hay que aprender tolerancia, de sabiduría, de respeto, de autocontrol. No se compra y se vende un hermano, un amigo, un afecto. No, se lo labura. Y ese laburo y ese compromiso en las generaciones nuevas, esta acción touch and go, digamos, de la modernidad líquida, que nada dura mucho, que nada es muy profundo. Claro, entonces es un afecto líquido, rapidito. Son amores y amistades que... no tiene mucha duración esto que vos diciendo, ¿no? O sea, no es muy profunda la cosa.
Una amistad, un amor express, como se dice.
Un amor express.
Hay una frase muy famosa en el Facebook que dice: el amor verdadero dura 3 meses.
¿Tres meses?
Sí, así dice, es una frase que hay que dice así. Porque se supone que en una relación amorosa de personas jóvenes como yo, digamos, el amor te va a durar 3 meses. 3 meses vas a estar bien con tu pareja. vas a salir, vas a estar bien y luego ya va a aparecer alguien más y chau, si te he visto no me acuerdo.
Sí, que viene un pensamiento gracioso porque bueno, yo tengo un cerebro de contador también. La ley de trabajo dice que después de los 3 meses... Ya la calmaste vos.
Vamos al corte, en el próximo bloque seguimos conversando con Raúl Llobeta. Estamos yendo ya. Hace 70 años escribió este tema Cambalache. La señora dice que el mundo ahora es terrible. Bueno, hace 70 años también lo era. A ver, lo va a cantar John Manuel Serrachi.
La bruja de las palabras.
Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépulo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, y todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con esta Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remaches, vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. Comienza Espacio Publicitario.